pues habréis adivinado por qué ponemos este tema. La gente se muere, y a cierta edad más. A lo mejor sí o a lo mejor no, los partidarios de Castro en la isla tuvieron la tentación de decir que el linchamiento mediático de los últimos 40 años lo ha matado. Pero no lo han dicho. La gente se muere cuando bebe Larios a cierta edad, cuando fuma a cierta edad, cuando tose a cierta edad o cuando roba a cierta edad. De los barbudos que entraron en La Habana, pues el ideario está muy bien. Si queréis que os diga la verdad, lo suscribiríamos casi cualquier persona con corazón y entrañas. Luego vino el dictador, que nos gusta menos y que tampoco podemos negar. No hay dictadores ni buenos ni malos, y como decía el Ángel Rojo, por las ideas se muere, pero no se mata, aunque algunos se maten. Fidel Castro, pues puede que haya muerto por los memes que circulan, supongo, por las redes yanquis desde hace muchos años, pero nadie se ha quejado de eso. No nos gustó el dictador, pero nos gustó quizá el espíritu y el ideario primero. Como la gente se va muriendo, muchas veces a causa de la edad, más que a causa de los medios, a causa de su mala vida, más que a causa de los memes, nosotros hemos decidido dedicarle el programa hoy a alguien que puede estar con un pie aquí y otro allí, aunque sigue dando conciertos. Creo que fue Alain Touchet el que murió hace poco, justo después de dar un concierto. Esto a Dick Dale puede pasarle, o puede no pasarle, pero morirá seguramente por su bagaje, por su vida, no por los medios ni por los memes, que a veces empujan, pero no matan. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de justicia y también un poco de snobismo, ¿eh? Porque dedicar el programa a Dick Dale, que posiblemente sea el máximo representante de la música surf, es dedicárselo a una música que yo creo que ha resurgido así un poco por los DJs, que ponen esta música bailable, instrumental, que les gusta mucho.
No, está apagado.
No, fuera de cobertura.
Claro que sí.
Este notaréis que sí funciona.
Vale. Buenas noches. Que es una música oscilante, o sea, es una música que parece que cayó en el olvido. De repente sale Pulp Fiction con su famoso baile de un tema de Dick Dale, del Missy Elliott, y de repente la música surf resurge. La música surf se olvida, la música surf resurge, o sea, está siempre así. Aquí en España hay que decir que no sé si todo el mundo lo sabe, pero tenemos uno de los mejores festivales de música surf del mundo. Se hace en Valencia, que es el Surforama.
¿Y grandes grupos?
Grandes grupos, Dick Dale creo que ha estado ahí en...
No, pero digo grandes grupos nacionales.
Y grandes grupos nacionales, efectivamente.
Un poco los Coronas empezaron por este palo.
Sí.
La música surf realmente empieza en las playas de Los Ángeles, en California. La cuna de Donald Trump, ¿o no? Bueno, ha ganado en todas partes, tampoco.
O sea, lo mismo que la semana pasada.
Eso me lo he inventado, ¿eh?
No sé, ¿vale?, exactamente dónde nació. Es irrelevante, casi.
Y bueno.
Es una mezcla rara.
La verdad es que es una de las músicas, según he leído yo, que saltando del rock, ¿vale? Porque no. A lo mejor se asocia mucho a los Beach Boys y demás, pero bueno, esto nace. Dick Dale es un hombre ya mayor. Y que quizás su gran aportación.
Decir, si me permites, que nació el 4 de mayo del 37.
Ya son años. ¿Cuántos tiene?
Pues no estoy yo para calcular.
Una resta rápida.
Pues 37 y 70 son 2007 y 9. 79 años.
Sigue dando conciertos. Bueno, pues él. Una de sus aportaciones y de las aportaciones de esta rama del rock, del surf, es que hasta que entraron en escena gente como Dick Dale, pues la guitarra eléctrica tenía peso, pero siempre compartía con teclados, con vientos, incluso en, no sé, Jerry Lee Lewis, toda esta gente. Y él es famoso un poco por esto, por empezar a meter la guitarra en unas canciones que no solo hablan de playa y de sol, insisto, y que, bueno, en principio eran totalmente instrumentales. Dicen que impactó a Jimi Hendrix, este hombre.
No solo es que le impactó, es que fue maestro suyo, según cuentan algunas páginas.
Y luego, no sé si Valentín está enfadado, es que tiene frío. Se ha puesto ahí.
No.
Sabemos que no te gusta el surf.
Tampoco.
No, o sea, no el surf como deporte que sí te gusta.
No me gusta demasiado. Lo que pasa es que para mí la figura de Dick Dale, he leído en algún sitio que, vamos a ver, este hombre ha hecho sus. Tiene un sonido muy peculiar que creó. Pues a. Y la, el papel de la guitarra y tal, lo que queráis. Pero a mí no me. No, como. No sé, he leído una lista que está entre los 100 mejores guitarristas de la historia.
Yo...
100 guitarristas son muchos, ¿eh? Pero
está el 76.
Yo lo diría más, por su relevancia que por su estilo ni su técnica. Dick Dale, hay que comentar la particularidad de que si lo veis tocar, toca con la guitarra al revés, pero no toca con la guitarra al revés como Jimi Hendrix, con la guitarra al revés para zurdos y con las cuerdas cambiadas, ¿no? Él toca con una guitarra al revés. La cuerda grave abajo, si sabéis de lo que os hablo, y la cuerda aguda arriba, con lo cual la limitación técnica, porque la guitarra está diseñada para una mano normal poner sus acordes y sus cosas, y las limitaciones técnicas que él tenía con tener que inventarse, entonces es característico, yo recomiendo que veáis vídeos en YouTube, es característico que muchas veces pone la mano por delante del mástil en vez de por detrás para poder alcanzar a las. Esto que hacen los heavies algunas veces de.
Virtuosismo,
sí, como una especie de tapping.
Si es que, claro, esto habría que ilustrarlo porque la radio.
Bueno, yo creo que nuestros oyentes son lo suficientemente maduros y músicos.
Y conocedores de lo que es la técnica.
Del instrumento.
Mucho de todas maneras, te quiero decir, es como aprendas, ¿no?
Aparte de la técnica.
Si aprendes así,
es que
pues
yo,
así.
Yo para mí, estamos hablando de finales de los años 50. Que no se aprendía mucho, o sea, no tenías muchos profesores. Entonces, que un tío llegue a hacer lo que hace con una guitarra al revés, que lo que quiere decir es que básicamente es autodidacta. Luego también iremos hablando durante el programa de otras cosas.
Lo que no sé es cómo daba clases, cómo impartía clases de música teniendo esa técnica tan
particular. Teniendo esa técnica tan particular.
Eso te quiere decir que él son cosas que es un pionero, inventa una manera. Luego también se caracteriza a Dick Dale porque siempre tocaba con todos los botoncitos que tiene la guitarra, los potenciómetros que se llaman, al máximo. Y los del ampli también.
La gran novedad es tocar siempre con reverb.
La reverb, ¿no?
Con la reverb a tope o casi a tope. Y eso es lo que te da un sonido, ese sonido surf tan, tan peculiar y tan personal. Aparte de tocar muy cerca del puente,
O sea, es la reverb. ¿Qué es la reverb? Porque quizá haya alguien que no lo sepa. Es un vibrato. Es
un semi-eco.
La reverb es, como dice, como le digo yo a mi chico, le ponemos la cueva. O a tu chico, cuando ponemos el altavoz.
No llega a ser un de reverberación.
No llega a ser un las voces, ha hecho mucho daño. Gente como Paulina Rubio y
daño
tal,
y abusa. Daño y beneficio, porque no, cuando alguien no sabe cantar, le metes una reverb y enriquece su voz tremendamente.
Hace daño.
De hecho, una voz cruda rara vez se ve, siempre llevan un poquito. Lo que pasa es que ese sonido.
No, queda Rafael. Rafael no lleva reverb.
Ese sonido a siempre. Cueva. Que cuando tú tapas, por ejemplo, las cuerdas de la guitarra, o sea, cuando las pisas pero sin dar notas, incluso rasgueando así suena el eco.
Rafael y luego, no lleva reverb.
Y Rafael no lleva reverb, vale, correcto. Y luego después tocaba en la parte muy, muy de abajo, de la mano derecha para los diestros, para él la izquierda, que las cuerdas están mucho más tensas. Él crea un sonido muy personal, eso es verdad. Pero luego tampoco hace muchas virguerías porque realmente se dedica casi a moverse sobre una cuerda, a punteos fáciles y luego la de abajo, aparte de la mano izquierda, que para los diestros es la derecha, ese uso de la púa.
Resumiendo muchísimo, dicen que su técnica se basa en mantener constante la frecuencia mientras subía y bajaba la intensidad de la misma.
Ahí la verdad.
La frecuencia.
Estoy leyendo, textual.
La frecuencia de.
O sea, yo creo que sí. Es coger un ritmillo.
Sí, él es muy constante en cuanto a la púa. Bueno, hay leyendas y tal que gastaba púas en los conciertos y tal.
Que afilaban las púas.
Sí, realmente yo le veo más trabajo a su mano, a la mano de la púa que a la mano del mástil.
No sé si se podrá explicar la técnica con el título de un blog que he encontrado: Dick Dale, el hombre que masturbaba su guitarra.
Sí. Sí, esos cambios de intensidad o de.
Sí, pero aparte.
El prepucio sufre.
Por ejemplo, él utiliza, yo creo que por primera vez, no sé si lo he oído a alguien, por lo menos tan característico, hacer esa escala desde la parte más aguda del mástil a la más grave, todo de corrido. ¿Os imagináis el movimiento?
Lo hacen mucho los heavies. Lo de recorrer el mástil lo hacen mucho los
heavies. Es como una escala cromática que no está muy bien definida y que es muy característica. Yo creo que se refieren un poco también a ese movimiento.
Que yo de joven lo pensaba y lo sigo pensando, que algunos punteos heavies recorren el mástil aleatoriamente tocando dedillos.
Hay que parar en ciertos trastes.
Sí, seguramente sí.
No sé.
Es un poco. O sea, una escala, por ejemplo, que esa escala cromática, por decirlo así, que hace el Dick Dale de lo más agudo a lo más grave. Yo creo que jamás tiene las mismas notas porque es un movimiento continuo.
Que consiste más en subir y bajar que pulsar siempre en el mismo.
Llevamos hablando y a lo mejor convenía ilustrarlo. No sé si tienes preparada alguna canción Missing Lou o Surf Beat.
Missing Lou le vamos a dedicar un capítulo especial.
Vamos a poner la de Surf Beat, si la tienes.
Si queréis busco eso. Quería empezar por el principio, pero bueno.
Bueno, empieza. No te vamos a...
Antes incluso de la primera canción que se escuchó de él cuando formó la banda... De Deltones. Antes de empezar el solitario.
Antes con los Ventures.
Y no sé, el primer éxito fue Let's Go Tripping. Y yo qué sé, vamos a escucharlo y un poco ilustrarnos. Estos eran sus comienzos, pero vamos.
Thank you.
estábamos comentando de que este tema se aprecia claramente que su raíz es totalmente rock and roll. Es un rock and roll clásico donde empiezan a activarse ya esos sonidos de...
Sí, de hecho, surf. Yo creo que él básicamente era un enamorado del country y del rhythm and blues.
Sí, del blues. También un poco el rollo de la guitarra es porque él viene del country y viene del blues. Comentábamos también esta música, o casi todos coincidíamos, dos, tres canciones en un momento dado con una cerveza están bien. Oírte un disco de estos en tu casa plenamente instrumental, que también tiene canciones yo cantadas, por así decirlo.
Pero sí,
no instrumentales.
Para mi gusto es una música para oírla, no para escucharla.
Sí, ahí de fondo, ¿no? Mientras comes, pipas. Pero no sé. A mí realmente se ha vuelto a poner de moda un poco, yo creo, con esto de los DJs, por eso, porque como música de fondo está muy bien.
Es muy bailable, esa base de rock and roll atrae. Luego tienes esas particularidades de sonido, la guitarra, como comentábamos, que está ahí al borde de la distorsión, pero son guitarras limpias. Esos aportes a veces de saxofón, de trompeta, incluso en ocasiones hablábamos antes de los Coronas, que...
Sí, que, Phantom Max, todos estos grupos.
Que son un grupo español que hace una música surf de buena calidad. Y tiene el aporte ese de la trompeta, que siempre les da una nota distintiva.
A mí me llama la atención, así, pues repasando ahora que me he puesto con el tema, que hay algunas líneas melódicas de esto que suenan a canciones, son canciones sudamericanas o incluso españolas.
Luego hablaremos de eso.
Tienen ahí una mezcla un poco extraña.
Hablaremos de eso. Y luego, una de las cosas, ya para acabar, que antes de poner otro tema, que había pensado y se me han ido. Ah, sí, que la primera caída del surf o del rock surf este la hacen coincidir un poco con la aparición de los Beatles. Y es por el tema del vocalista, de los cantantes, y que entran con fuerza grupos con vocalistas, y el surf era una música plenamente instrumental, muy de grande. Bueno, no de.
De hecho, alguien ha dicho en alguna época, se ha pensado que era la sublimación del rock and roll, o sea, todo el surf instrumental este, que esto era lo más puro y tal. A mí no me termina de llenar, pero es personal, ¿eh?
Lo que sí también es verdad. A mí me da la impresión de que para hacer esto medio decentemente, cuatro torcebotas tampoco lo pueden hacer. Quiero decir, para tener una banda de surf que suene bien y tal, la gente tiene que tener un mínimo de técnica y... O sea, no es como el punk.
Hombre, no es como el punk porque es más limpio y te deja más desnudo. Pero lo que hay que ser realmente, yo creo, lo que hay que ser es un especialista... En amplificadores, en sonidos, en pastillas, en reverb, en efectos. Encontrar este sonido
en
que
mentira.
No es tanto mentira como por ejemplo darle esa reverb, tocar donde tienes que tocar, para la tensión de las cuerdas. Es conseguir un sonido muy peculiar, muy peculiar. Y eso es más de técnica, más que de técnica de tocar, yo creo que es de conocer el amplificador que tienes,
buscar
conocer
un estilo,
el instrumento,
¿no?
Que tienes.
Un sonido.
No suena igual una Stratocaster que una Rickenbacker. Son muy peculiares. No,
de hecho, uno de los grandes logros, dicen, de este hombre, el primer gran guitarrista que le saca a la Fender lo que la Fender puede dar.
De hecho, se
y
habla.
Tiene alguna Fender con su nombre, ¿no?
Es que decir que. Que para encontrar cosas de este hombre, o sea, no es que pongas en el Google Dick Dale y te salga ya. Tienes que rebuscar y traducir en inglés y no es una cosa que. Pero una de las cosas que se caracteriza Dick Dale es porque es el primero que utiliza la Stratocaster. No sé si colabora en el diseño de la Stratocaster. O por lo menos es el primero que la utiliza. De hecho, Jimi Hendrix empezó a utilizar la Stratocaster, es en lo que hablábamos de que Jimi Hendrix se fija de Dick Dale. Y es por eso que empieza a tocar con la Stratocaster.
Como decías tú, yo que me he puesto a buscar por internet y tal, no salían muchas cosas. En una de estas páginas en inglés que he pinchado, lo que era una Fender acústica que llevaba el nombre de este de este guitarrista,
sí,
que se comercializaba con su nombre.
Sí, yo creo, que, Dale. Creo que hay algún modelo
tiene varias.
Con su nombre, pero que además, te quiero decir, algo tendrá cuando gente... Antes te he hablado de la lista esta de los 100 mejores guitarristas y tal. Cuando gente como, para mí, por ejemplo, Steve Ray Vaughan, que sí es uno de los mejores guitarristas que yo conozco, se digna a tocar con él. Algo tendrá, ¿sabes?
Estamos hablando de un pionero y de un fuera de serie, a todas luces.
Y vamos a... Habías elegido tu otro tema, David, antes.
Sí, había pedido el famoso... La de Surf Beat. Surf Beat. Más para ilustrar ese paso del rock and roll hacia el surf, lo que ya va caracterizando esta música.
Bueno, este sonido del uso de los amplificadores Fender. Hay leyendas que dicen que era capaz de tocar tan deprisa que fundía las púas de plástico en un solo tema. Ahí entra.
Yeah, look 'em all.
Decir la presencia tan fuerte del rock and roll y esa proximidad al rockabilly, pero con esas notas distintivas que todo el mundo identifica como surf. Bueno,
al parecer eran músicas un poco inspiradas en sonido asiático, no sé si decían medias cuerdas, voy a buscarlo a ver exactamente, pero eran otras armonías, otros tonos de notas, no sé.
Yo el rockabilly es una música que voy poniendo en valor, fíjate, los rockabilly.
Sí, también tienen dos huevos por ir vestidos así en los tiempos que corren. Pero además la música me va gustando.
Sí, pero es como ese aire que dices tú, pues como si usas escalas pentatónicas que usan los chinos, por ejemplo.
Sí, un poco va por
sí,
ahí.
Sí, da ese aire.
Estaba mirando,
sí,
estaba
la mirando pentatónica,
lo que comentábamos antes.
¿Por qué os reís? Coño, lo decís vosotros y queda súper creíble. Y lo digo yo. y se me ningunea.
Estaba... Es que la pentatónica justo aquí...
Justo la pentatónica, que es la que conozco yo.
Justo la pentatónica aquí, no... Pero bueno, que la primera vez que vino a España fue en la cuarta edición del Surforama, en 2010. Es cuando actuó Dick Dale en España.
Bueno, o sea, más o menos unos 72, 73 años tendría.
Estamos hablando ya de un tío...
De hecho, ahora...
Un tío ya hecho.
Ahora parece ser que los conciertos que da necesita cierta ayuda para subir al escenario. Un hombre que es diabético, que ha tenido cáncer, o tiene...
Y tiene una fundación tiene o...
fallos renales y, o sea...
Un y hombre que seguramente está... haga ya el vibrato como lo hacía Juanje, sí, en ese vídeo, ¿no? Ya con el tembleque mismo de la mano.
Y...
Espérate. Fue el primero en introducir escalas orientales en la música. O sea, no sé qué tipo de escalas se referirá, pero escalas orientales.
Tristemente o por suerte, porque si no, quizás este hombre para determinadas generaciones hubiera caído en el olvido. Pero se hizo famoso por la canción de Pulp Fiction, que todos conocemos, Miss Irlow. Y la verdad es que cuando uno busca de Dick Dale, también por tristemente, casi todo lo que encuentra es referente a esta canción. Pero a la vez, la historia de la canción es bastante, bastante curiosa.
Esta canción, a nivel canción, es uno de los hits de la historia. Es una música tradicional que, igual que la música surf, va y viene.
Es una canción compuesta por un griego a mediados de la década de los años 20.
Pero inspirada en una tradicional ya, o sea...
Bueno, y que él conoce porque su padre toca con una especie de... Bueno...
Un laúd.
Yo creo que es una especie de laúd o de bandurria. El oud este.
El laúd
es un instrumento que...
Es un instrumento árabe que es lo que es el laúd aquí en España. Un laúd árabe, el laúd.
Sí, pero tiene el clavijero...
Es que...
Sí, bueno, sí, pónselo donde quieras.
La cantidad de cítaras, por decirlo así, desde Centro Europa hasta Asia, que puedes encontrar, desde eso, los buzukis irlandeses, los buzukis griegos, las balalaikas, hay miles de instrumentos de esos, normalmente con cuerdas dobles y tal, y hay una cantidad de ellos distintos que no sé, pasa igual que por ejemplo pasó en su tiempo con las violas de gamba. O sea, había una cantidad distinta de violas de gamba según donde se hubieran hecho. Y bueno, se llevan todas poco, pero...
Aparte de su padre y de la interpretación que hacía de esta canción...
Si queréis, escuchamos un poco el Mikalis, la canción de Mikalis Patrinos, el primero que la grabó, tal, la podemos escuchar un segundo.
Escúchala un poco.
Vamos a darle. Un poco orquestal.
¿No veis una gitana ahí quitándose velos? ¿Sí? ¿Un poquito?
Tradición.
Y ahora ya, esto parece una monja cantando.
Esas películas coloreadas de aventuras, ¿no? Sí, sí. El ladrón de Bagdad y cosas así.
Y luego hay otra versión en los años 50 que hizo este chavalillo de Girona, Xavier Cugat. Más estilo jazz, bueno, orquesta cubana, sí, ¿no?
Un grande.
Estilo Cugat.
Adornado.
Cugat, que era un gran...
hombre.
Era un gran jefe de castings, de coristas.
Sí, personaje. Sí.
Lo que habrá burlado.
Y bueno, que lo que yo quería decir antes de esto es que me llamó bastante la atención también según lo leí. Por aquel entonces, aparte de que este hombre lo oyera en su casa, pues había varios músicos exóticos de Oriente Medio y tal que tocaban. Y Dick Dale dice que él se fijó en un tal Korla Pandit, que yo os aconsejo que si lo podéis ver en YouTube, lo veáis. Este es un hombre con un turbante hindú que toca dos órganos Hammond, no sé si lo habéis visto, mirando fijamente.
¿Lo tienes, Saúl? ¿Lo tienes?
Mirando fijamente a la cámara con ojos de loco. Y bueno, hacía este tipo de toque de. O sea, este tipo de música oriental. Y él. Dick Dale dice que también el toque que le da viene un poco influenciado por este hombre. Y yo no sabía que este hombre había alcanzado cierta popularidad. Pero sí. Pero la verdad es que es muy inquietante ver a Corla Pandy tocar.
Parece uno de esos de la secta de la película de Indiana Jones.
Sí, a mí me parece a veces, o entre eso y Peter Sellers con el turbante. Es que es entre ridículo y chungo.
Deletréalo, es que para que lo busquen.
Es Corla con K de Cortatu, O-R-L-A, y Pandit, como suena, acabado en T. Corla Pandit. ¿Eh? Bueno, no sé si... no sé si habíais pensado en escuchar su versión, una de las 20.000 versiones de músicos americanos que hay.
La última que más prostituye a lo mejor esta canción es la de...
La Black Eyed Peas.
Lo Black Eyed Peas, un poco ahí.
Ya, pues a mí me gusta esa versión. O sea, me gusta.
¿Pero te gusta la tía moviendo el culo ahí?
Bueno, ponla, ponla, Saúl, ponla, Saúl.
Me gustan estas palmitas y tal, me gusta. Palmitas.
Tiene su punto.
Ah, dilo, dilo. Esto, dice Valentín que esto es un poco Luis Cobos,
sí,
llevaba al paroxismo.
Ponerle un chimpún chimpún a una cosa que ya está hecha.
Y que está bien.
Y que está bien, claro. Si la base está bien.
Esto prostituye cualquier gusto, yo creo.
Bueno, sin más dilación, vamos a escuchar la suya.
Vamos a escuchar
su canción y ya está.
Bueno, según dicen, en 1960, un chavalillo de 10 años pues retó a Dick a que tocara una canción con una sola cuerda. Y entonces él estuvo pensando y escuchó ahí de su padre las canciones que tocaba y sacó, se lo pensó y sacó su canción, su versión total de mi sobrino, que es esta, a ver si la encuentro. Ahí va.
La verdad
es un temazo.
No, pero que tenga que venir el puto Quentin Tarantino a
hombre, pues yo te digo la verdad, a lo mejor yo no lo hubiera descubierto a este hombre. que tampoco,
ni tú ni nadie, vamos,
que tampoco lo he profundizado mucho más allá de esta canción y más, que y no más se, allá de este
no
programa.
Se puede abarcar todo. Yo es que directamente no me hubiera acercado nunca al surf. No, no me apetece.
Bueno, voy a... esto lo he extraído de una página web. No digo ni que esté a favor ni que esté en contra. Simplemente voy a ver qué opináis vosotros de esto, ¿vale? Dice que en los comienzos de la era del rock and roll, la guitarra convivía en condiciones de igualdad con otros instrumentos como el saxo y los teclados. Elvis, el icono del rock and roll, no tocaba la guitarra eléctrica en sus actuaciones. Y sí abundaban el saxo y otros en éxitos clásicos de Billie Holly y Little Richard, por no mencionar a Ray Charles o Jerry Lee Lewis. Chuck Berry, que creó la intro de guitarra, y Bo Diddley sí llevaban la guitarra a todas partes, pero todavía eran más la excepción que la norma. También era muy extendido en los primeros tiempos del rock and roll el uso del contrabajo. ¿Vale? Todo esto tiene su explicación, pues, en el hecho de que vienen del swing, de grandes bandas y demás. En realidad, la consagración de la guitarra eléctrica como instrumento de rock and roll por excelencia no tuvo lugar hasta la llegada del subgénero de la música swing.
Ahí la verdad. No sé.
Te has quedado bien.
Un poco exagerado. No sé. ¿Quién dice esto? ¿Tiene el nombre?
Yo lanzo esto. Es que no he buscado ni el autor.
Yo lo veo así también.
Simplemente me ha llamado la atención.
Yo, le pese a quien le pese, lo veo así también.
Claro, hay que entender que hablamos de que Dick Dale es la década de los 50.
50,
o sea,
sí.
No habían llegado ni los Beatles cuando este hombre hacía esto.
Sí, bueno, pero es que el rock and roll es más de los 50 que de los 60.
Sí.
Sí, pero que te quiero decir que, por ejemplo, él considera, o según pero dice aquí,
posiblemente como
que gente como Chuck Berry, sí, no sea la guitarra lo...
que posiblemente como, vamos a ver, no, yo creo que Chuck Berry es la guitarra, pero que un papel tan preeminente como tiene en la música surf seguramente no lo tenga hasta entonces en ninguna, sí, eso es verdad. Ahora, el uso que se hace de ella a mí no me termina de convencer.
Es lo que
es verdad,
es lo que te comentaba antes, de cuando empieza con una transición del rock and roll más clásico, y de hecho se aprecia en las bases son rock and rolls clásicos, lo que tiene es una tremenda importancia la guitarra.
Sí, buceando un poco en este señor he encontrado que siempre está ese archivo, eso es una joya, del famoso show aquel de Ed Sullivan. Sale Dick Dale bastante joven en una canción en la que canta y se acerca pues más al rock and roll que a lo que después fue la música sur.
Aquí en este tema, cuando escuchábamos que tiene su ratito de trompeta, su ratito de piano, y es porque son instrumentos que estaban plenamente presentes en todo. Hoy en día son menos presentes o más anecdóticos en el mundo del rock and roll clásico. Un saxofón a lo mejor sí que se ha quedado en el colectivo de las mentes.
Sí, es verdad que esto del surf, que yo asociaba hasta que descubrí pues este tipo de música, es verdad que por Quentin Tarantino, aunque a ti te repugne este señor.
No lo soporto. No.
Que a mí no me repugna tanto. Pero yo lo asociaba más a los Beach Boys y lo veía una musiquita ahí más como muy local, ¿sabes? O sea, yo oí a los Beach Boys y no estás en California.
A mí es que
pero
realmente...
Pero bueno, esto es un poco música de club.
A mí me sigue pareciendo... A mí, personalmente, me sigue teniendo ese tufillo a localismo.
De hecho Dick vendió en California, pero no más allá. O sea, fuera de California sus ventas eran muy menores. Era un poco una música muy local y con mucho auge. Y los Beach Boys fueron los
una
que
secuela.
Mamaron luego de esto, claro. Los que
una secuela.
Era la época también de la música instrumental. Tuvo alguna canción que cantaba en sus orígenes, pero dejaron de cantar algún sonido, alguna historia, pero poco el estilo sale de ahí también.
Hombre, es verdad que a este hombre lo mentan Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix. Tampoco cualquiera.
Hombre, te quiero decir que alguien tiene que abrir el melón para que esto se desarrolle. ¿Entiendes? Ser un pionero nunca es fácil.
Hacemos una serie pioneros como en Radio 3. Chuck Berry.
Es que ya está en Radio 3.
Bueno, pero... bueno, pues no lo hacemos.
Pioneros de lo que
podemos
lo
ir metiéndolo de vez en cuando. De...
Pioneros de lo que nosotros queramos.
Pioneros de.
La gente del público que se ha ofendido cuando he dicho lo del puto Quentin. No era nada ofensivo lo de puto, era el puto amo.
Era Quentin. Por redundante, por, no, era no, por
lo
más
que saca Quentin con su buen estilo de
yo
música
y no
su buen
mejor,
gusto.
Sí, era ofensivo.
Yo no, no me he ofendido.
No, a lo mejor se hacía con ánimo de ofender.
Vamos, pero no bueno, se iba a ser puto amo. Tú y tu puto periódico y cosas así. Claro,
es que hemos americanizado todo. En somos del Bronx.
Grandes, la paz. Grandes canciones olvidadas y muchas películas. Y,
vamos a ver, Hacho.
Y revolverlas.
Si nos metemos ya en este jardín, Hacho, películas más olvidables que reseñables.
No, hablo de musicalmente.
Bueno. Ah, musicalmente.
De musicalmente banda sonora, musicalmente tiene gusto, ¿eh?
Tiene muchísimo gusto.
Tú. Imagínate la escena de Pulp Fiction con otra canción.
Yo creo que sí.
Vamos a ver, yo creo que tiene más gusto cinematográfico que musical. En lo que a la música se refiere, gusto cinematográfico no tiene ninguno. O sea, a mí me parece un gamberro con dinero, un gore, un gamberro. Un gamberro al que le ha sonado la flauta un par de veces.
El Alex de la Iglesia de allí. Yo creo que si tienes un mínimo de cultura musical y tal, y puedes pagar derechos y demás, joder, hacer una banda sonora brillante. No brillante.
¿Y por qué rescata canciones de 40 años y las hace éxitos porque suenen? Y no lo ha hecho nadie antes. No sé. No, Valentín, te tengo preparado una canción de D-Dale con toque español. A ver qué. ¿Qué te parece? A mí es la que más me ha desilusionado, pero no te quiero...
Sí, es que he oído alguna, no sé si había alguna que se llamaba Bandido o algo así.
Spanish Kiss.
No sé, algo, cosas con toques españoles, sí.
Spanish Kiss lo inventó Rebeca Linares. ¿Y Spanish Kiss? Sí, luego os explico lo que
es. Es un hecho. Thank you.
Olé.
Olé. Este era Dick Dale con sus raíces españolas.
Dick Dale,
¿no?
Y los brincos o algo así, o Dick Dale y... Bueno, hemos pensado que esto es lo suficientemente empalagoso y tal como para cambiar un poquito y meter...
Tampoco vamos a cambiar tanto.
Bueno, pero quiero decir, el surf en castellano, no solo Dick Dale. Que por cierto tenía canciones en las que él cantaba, pero bueno.
Basta ya de escuchar instrumentales en inglés, que vamos a escuchar instrumentales en castellano.
Exactamente. La que tú dices de los pequeñiques es en español.
Los pequeñiques.
O sea, ¿es cantada o es instrumental?
Parece recordar que es el instrumental.
El surf básicamente es instrumental. Es instrumental.
Pero hay algún título del que me he acordado, Frente a Palacio.
Hay alguna.
Fue un gran éxito de los pequeñiques.
Vamos a poner una clásica como los pequeñiques.
Sí. Ahora lo digo sin coña, lo hablaba antes. Si un día pillo por aquí a Javi, vamos a hacer música de esta porque es sorprendente también. Yo es algo que he descubierto con Javi.
Javi
los
Peluca.
Los Bravos, esta gente. Esa eran gente, más bestias de los que.
Esa parecía. Gente tiene mucho, ¿eh? Están ahí como esa candidez franquista y tal, y claro, tienen sí. Y tienen temas muy buenos.
Tú los asocias a los programas de Íñigo y a bailecitos así absurdos, pero si luego te paras y escuchas solo la música, tienen canciones, ¿eh?
Rock,
de todas maneras, hay cosas, lo que dices tú, ese aire.
El mismo Mickey.
Esa candidez que se vivía en esa época.
Tardofranquista. Era más culto decir tardofranquista.
Hay un tipo en 13 Televisión o en la regional o algo así.
¿Ves 13 TV?
Sí, a veces sí. Igual que leo el jueves, pues por ejemplo, será. O La Razón. Cosas de humor.
Entonces, pues solo Martínez Bordiú.
Es un tipo que hace la España que yo recuerdo, o la España en mi memoria, o algo así.
La no España sé. Franquista.
Ahí no sí, te puedo ayudar porque creo que no lo tengo ni sintonizado.
Sí, tiene una historia, las sintonías de Bacarís y tal.
Nos has dejado un poco helados, ¿eh?
Bueno, pues ese tipo con gafas.
Se ha venido arriba y ha mostrado muchas cosas.
Ese tipo con gafas bastante mayor. Fue el primero en España que grabó vídeos musicales a toda esta gente, Los Bravos, Los Brincos y tal.
Los Bravos.
Y le hizo un agujero a la cámara, de manera que entraba la luz y se producía una aberración...
Cromática.
Sí, cromática, exactamente.
Le daba las largas al grupo.
Claro, y ese tío, dices, ¿qué puedes esperar de este señor? Nada más que... Pues ahí estaba, peleando con Los Brincos o con Los Bravos o con Fernando Arbés y tal, toda esa gente.
Luego vino el de Telecinco, se me ha ido el nombre, ahora se me ha pirado, y con sus juegos de cámara.
Lázaro, Valerio Lázaro.
Ahora que ves, ahora que me has confesado que ves 13 TV, me das más miedo. Me pareces más Goebbels así puesto.
No, lo que parezco ya me lo han dicho y me preocupa bastante. Me han dicho ya bastante que con estas gafas y este peso me parezco a Marguenda.
Eres entre Maruenda, Gurruchaga y un billete de 20 duros de esos de Manuel de Falla.
Pues me quedo claramente con Gurruchaga.
Hombre, con Manuel de Falla. Bueno, Manuel de Falla es mayor. Bueno,
vamos con los pequeñiques.
Vamos con los pequeñiques.
Se nos pide.
el Señor esté con vosotros.
Bueno, la primera que te ha venido a la cabeza no es precisamente lo que nosotros andábamos buscando.
A ver, no, pero vamos a ver.
Bueno, rock tampoco, evangélico.
Tampoco hacía rock and roll. Lo que pasa es que
Tienen canciones más.
Tiene canciones con más reverb, con más guitarra y tal.
El Hammond.
Pero esta manera de trabajar con instrumental viene directamente de donde viene.
Recordar que el Hammond también es un instrumento muy presente en la música.
El Hammond 5J. El Hammond de teclados.
Tírala, toma por culo. El Hammond es un instrumento altamente presente en la música surf. A todos recordar la música de la familia Adams. La música de, comentábamos antes, de la gente 86, este superagente.
Yo siempre he dicho que el Hammond 86, como complemento, el sur me no suena estoy en contra.
Aquella de Batman, que
las series de Batman con
sí,
sus.
¡Pow! ¡Oh, bang! Y cosas así.
Con sus bocadillos que salían. Eso, eso.
Bueno, pues.
Y ahora ilustrar lo que.
Para ir cerrando, ¿no? Casi, ¿no?
Voy a comentar en un momentito que a quien le guste la música en directo, este sábado me han comunicado que había un concierto de Zarandea en la sala directo a las 12 o por ahí. Si llegáis antes os echéis una cerveza para que los locales ganen y sigan haciendo estas cosas. Y luego decir que eso, pues un poco por dejar la secuela de todo esto que hizo Dick Dale en un grupo español actual, como son los Coronas. Y ese sonido surf que es característico.
Y pedir perdón a Saúl por haberle agobiado pidiendo dos canciones.
Un poco de respeto.
A la vez.
Es que se ha agobiado dos canciones a la vez.
Por favor, un poco de respeto.
No volverá a ocurrir.
Nos despedimos con.
La semana que viene no haremos programa. La siguiente, a lo mejor, cena de empresa. ¿Cómo va tu almanaque?
Pues.
¿Está confirmado?
A piñón fijo.
Día 14 hablamos.
La semana que viene libre el lunes martes. La siguiente lunes martes y la siguiente miércoles jueves.
Pues no pilla muy bien, ¿no?
Miércoles jueves.
El miércoles después del programa.
No, bueno, estas son cosas que nos incumben.
Vamos a comunicar. Y
sí, porque la cena de empresa nuestra incluye a la audiencia.
A toda la audiencia que quiera decir que el miércoles, ¿en qué cae el miércoles? Hemos dicho 14.
Creo que
14, 15,
el miércoles 14, bueno, no vamos de cena.
Nosotros vamos a pedir mesa para 8, o sea que podéis venir toda la audiencia.
Los que queráis podéis venir. Esa es Cote, ¿eh? O sea, el que quiera que se ponga en contacto con nosotros y.
Se repartirán las cestas, eso sí.
Bueno, pues vámonos.
Buenas noches.
Adiós.
Qué antiguo lo de las cestas de Navidad, ¿no?
No, vuelve, eso.
¿Vuelve?
Todo no vuelve.
Pero esa no llega a volver.
Creo que eso es de lo que eso se fue para no volver.
Esas cosas de los recortes, eso es de lo que ya no va a volver.
Eso no va a volver. Para bien o para mal, no va a volver.